COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es Mediodía en COPE Ourense. En este jueves 20 de enero del año 2022 le estamos contando pormenorizadamente lo que está ocurriendo en ese juicio contra el exalcalde popular Manuel Cabezas y el exconcejal del Partido Popular Ricardo Campo Labrador, que hoy previsiblemente quedará visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Ourense. Estuvo nuestra compañera Amelia González, nos ha contado lo más importante, lo que decía la fiscal, y en estos momentos, Amelia, continuarán, ¿no?, contando las conclusiones para llegarse al final. Recordemos que inicialmente estaba previsto que el juicio terminara mañana viernes, pero al final va a terminar hoy.
Debió de ser más rápido las declaraciones de los acusados, o de los, perdón, de los testigos, o fueron menos testigos de los previstos. En todo caso, un día de adelanto al final del juicio. Y esta mañana se escuchaba en primer lugar el alegato de la fiscal, ahora quedan de las partes, tanto de la acusación particular como de los abogados de la defensa.
Lo bueno es que la fiscalía pide 7 años de prisión para cada uno de ellos por el caso 10%. Don Rafael Rodríguez Villarino, que es secretario provincial del Partido Socialista y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, la Diputación Provincial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Encantado. Ahora mismo soy secretario en funciones.
Secretario en funciones. Tiene usted razón.
En este proceso, sí.
Lo primero, hablando de la actualidad, estamos hablando del juicio contra Manuel Cabezas. ¿Cómo lo está siguiendo? ¿Qué es lo que está viendo de este juicio contra el exalcalde de Ourense entre los años 1995 y 2007?
Bueno, la verdad es que es un juicio largamente esperado, un juicio que se retrasa muchísimo en el tiempo y que la verdad es que la justicia pues debería haber actuado muchísimo antes para esclarecer pues esas dudas que han surgido a raíz de lo que fue el famoso caso del 10%, para ver si efectivamente hay algún indicio de delito o no y si es susceptible de ser perceptor de una condena o no. Entonces la justicia tiene que obrar. Lo sigo obviamente en los medios de comunicación, lo que se va trasladando. Y bueno, no cabe más que esperar que se dicte sentencia.
Es secretario provincial en funciones porque ahora mismo hay dos candidaturas a la Secretaría Provincial del Partido Socialista. Una la encarna Alfredo García, la otra Rafael Rodríguez Villarino, que opta a la reelección. Recordemos que es líder de los socialistas ourensanos desde el año 2017. ¿Qué sensaciones está encontrando en esta campaña que está usted desarrollando?
Bueno, es ir un poco más allá de la labor cotidiana de estar en contacto con la militancia a distintos niveles, solo que esta vez encauzado no tanto a la reelección, que sí es cierto que es un proceso para reelegir, sino también para animar a la gente con vistas a las próximas municipales, que están a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de 17 meses. Y en ese plazo hay que constituir, digamos en este caso, muchas candidaturas a lo largo de toda la provincia, buscar las mejores candidaturas para tener el objetivo que realmente es el objetivo del Partido Socialista, ser útil a la sociedad y en este caso ser útil a la provincia de Ourense y a la ciudad.
¿Qué bagaje presenta Rafael Rodríguez Villarino en estos 4 años al frente del socialismo ourensano?
Bueno, pues cuando esta ejecutiva se hizo cargo de la dirección del partido, pues veníamos de los peores resultados de nuestra historia. Es así. Habíamos tenido únicamente 6 concejales en el Concejo de Ourense. Habíamos sido la fuerza que tuvo menos representación política en toda la historia del Partido Socialista a nivel autonómico, únicamente 2 representantes. Y el partido, pues además, se encontraba en una situación, digamos, de penuria económica bastante importante. Es decir, no había fondos realmente en el partido, ¿no? La situación en este tiempo es que ahora tenemos un partido que tiene una estabilidad económica, que le permite incluso hacer pequeñas campañas de vez en cuando, aparte de prestar servicio y asesoramiento a todos los militantes. Tenemos un equipo de comunicación que ahora mismo es líder en Galicia en redes sociales, por encima de otros partidos políticos y del propio Partido Socialista de Galicia, incluso en la difusión de contenidos. Tenemos una atención semanal a todas aquellas personas que tengan algún tipo de necesidad en consulta de tipo legal, prestando ese servicio también en la sede del partido. Hemos modernizado la sede, tenemos wifi ahora para la prensa, como lo podéis comprobar los medios cuando llegáis allí. Y en cuanto a resultados, pues hemos pasado, y esto es así, es verídico, no es hacer ostentación, de los peores resultados de la historia del Partido Socialista a los mejores resultados de la historia del Partido Socialista, que se refrendan, como todo el mundo sabe, en que por primera vez, desde que se ha restaurado la democracia, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en la Diputación de Ourense. Y eso es consecuencia de 2 cosas. Es consecuencia de una victoria del Partido Socialista en la ciudad, la segunda en 28 años sobre el Partido Popular, y por otra parte de que todas las villas y muchos ayuntamientos, 24 que llegamos a tener en esta legislatura, son de color socialista, con 253 concejales, y eso, claro, eso es lo que da lugar a que tengamos un bagaje pues muy exitoso, que no ha servido para gobernar en la Diputación y en el Ayuntamiento, es cierto, y no ha servido porque recordemos que la Diputación está gobernada ahora mismo con el apoyo de una tránsfuga, y porque en el Ayuntamiento un partido político que solo tiene ahora mismo 3 representantes está apoyado por el mismo partido político que está sostenido en una tránsfuga en la Diputación Provincial. Eso ha impedido un gobierno natural en la ciudad y ha impedido también la posibilidad de que se cambiara el gobierno provincial. Por lo tanto, el resultado es exitoso, pero no todo lo que quisiéramos. Nosotros tenemos un lema que decimos pasar de un partido de 9, de un partido sobresaliente, a un partido de la excelencia, un partido de 10, que son los resultados, con un mínimo de 10 concejales y un mínimo también de 10 diputados provinciales a los que aspiramos para cambiar la provincia y la ciudad.
Pero el partido no son solamente los diputados, los alcaldes, los concejales, sino que el partido, como cualquier partido, está sostenido, es un cuerpo de base, son los militantes. ¿Cómo es la relación con los militantes de la provincia? ¿Qué papel juegan dentro del Partido Socialista?
Bueno, cada militante juega un papel en su agrupación respectiva. Y hay que decir que hay agrupaciones que funcionan mejor que otras, como en todas partes, ¿no? No funciona todo igual. Pero sí es cierto que la participación que había en la etapa pre-COVID era una participación muy elevada, la más alta de la historia de este partido, refrendada por los especialistas en los medios de comunicación que siguen en el partido. Y claro, con la época de COVID, pues se vio limitada la actuación en cada una de las agrupaciones y en general en el partido, y en general en todos los partidos. Es decir, recordemos que hasta el 31 de diciembre no salió una orden que permite que se reúnan las comunidades de propietarios. 31 de diciembre de 2021. Uh-huh. A partir de ese momento se pueden reunir las comunidades de propietarios de edificios, que no son muy numerosas. Imagínense eso trasladado a lo que es el ámbito de agrupaciones políticas un poco numerosas, ¿no? En ese caso, pues obviamente, pues el temor al contagio ha influido. Y cuando hemos tenido reuniones, por ejemplo, para debatir ponencias al Congreso Federal en Valencia o al Congreso de Galicia, hemos tenido que coger otras instalaciones, en otras instalaciones mantener distancias de seguridad, y puedo decir claramente que la situación de incomodidad de todo el mundo es muy alta por el temor al contagio, y la gente, así como antes participaba y estaba mucho más dispuesta a hablar, pues ahora con las máscaras, que dificulta muchísimo poder hablar, y el temor al contagio, la gente está esperando hacer los trámites precisos para poder irse.
Ya.
Entonces, la situación ha cambiado radicalmente, no podemos eso olvidarlo. Con todo, nunca ha habido tanta participación en el Partido Socialista como en este mandato, nunca. Y las videoconferencias que se han realizado en el entorno del partido y en el entorno a nivel provincial en general, y sobre todo en el ámbito de la ciudad, pues han recibido felicitaciones de todo el país por la actividad que ha habido justamente a través de videoconferencias. Pero es que no podemos olvidar el mundo distópico en el que estamos inmersos desde hace más de 2 años.
Su rival, sin embargo, Alfredo García le achaca que dice que desde que está al frente hay alcaldes a los que no ha conocido, no ha visto, no se ha reunido con ellos, que no hay reuniones de agrupaciones, y qué es lo que quiere cambiar dentro de la dinámica del Partido Socialista.
Bueno, yo tengo que decir respecto a eso que, bueno, cada uno elige sus argumentos cuando hace campaña, ¿no? Yo no tengo que explicar por qué me presento. Yo creo que la gente se preguntaría todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué no me presento? En su caso sí que mucha gente se pregunta por qué se presenta, ¿no? Y claro, él da argumentos como ese. Y la verdad, él habla de movilizar, ¿no?, a la militancia y hacer que la militancia aumente y todo eso. Y yo estoy de acuerdo con él y podría aplicárselo, ¿no? Porque en su agrupación ha pasado de tener 74 afiliados en el año 2010 a tener 47 a día de hoy. Entonces, claro, es una caída constante porque se ha dedicado básicamente a la vida institucional y ha desatendido la militancia. Pero yo creo que hablar de estas cosas no beneficia al Partido Socialista. Yo creo que no es bueno que en antena que se utilicen argumentos como que si alguna gente está descontenta, como si alguna gente necesita motivación, como si no conoce a alguien. Eso no es bueno, porque es un argumento que debe utilizarse internamente, si fuera el caso. Pero no como un motivo de campaña, porque no beneficia a un partido que justamente ahora es el referente social Y claro, también es paradójico que él, llevando 22 años en la alcaldía, diga que no conoce a los alcaldes. Porque claro, eso es una cosa difícil de explicar. ¿En qué sitio ha estado? Claro, él conoce perfectamente a los alcaldes. Y además conoce perfectamente el funcionamiento del partido y toda la información necesaria, porque su teniente alcalde forma parte de la ejecutiva. Y su teniente alcalde es ni más ni menos que uno de los diputados provinciales que está en la Diputación de Ourense. Y nos conocemos todos. Y el que fue presidente de la FEGAMP, ¿cómo no va a conocer a los alcaldes de la provincia de Ourense? Es que es algo que todo el mundo comprende que no es un argumento defendible. Ya digo, cada uno utiliza los argumentos que cree que le van a propiciar más apoyos.
Es la 1:30, estamos en
directo. Pero todo tiene su límite, ¿no?
Es la 1:30, estamos en directo con Rafael Rodríguez Villarino, aquí en la cadena COPE. Si gana el domingo, ¿cuál es la nueva etapa o la etapa de continuidad que se inicia con Rafael Rodríguez Villarino? ¿Cuáles van a ser sus apuestas para los próximos 4 años?
Bueno, nuestro lema ya lo dice, ¿no? Nuestro lema dice contigo, porque todos sabemos que aquí nadie por sí mismo puede conseguir nada en solitario. Somos imparables, y ser imparable significa que nosotros vamos a quitar todas esas trabas que han impedido que se desarrollase esta provincia y esta ciudad. Y al hablar de trabas, estoy hablando de todas esas políticas clientelares que han dado lugar a que haya una distribución de fondos absolutamente dedocrática, no democrática, sino dedocrática, donde, en este caso, el dedo del presidente provincial ha decidido a qué ayuntamientos y a qué tipo de inversiones se destinan los fondos, en lugar de hacerlo con un plan estratégico, con un plan de sostenibilidad, con objetivos y justificación de los gastos realizados. Justamente lo que le acaba de criticar el último informe del Consejo de Contas, que salió en octubre del 2021. Un informe lapidario, que si ya era un informe duro el del propio Consejo de Contas de mayo, el de octubre es que no deja títere con cabeza en esta diputación. Si no hay un plan estratégico, si las inversiones son realizadas de modo autocrático, sin ningún tipo de previsión, ¿cómo es posible que esta provincia pueda desarrollarse? El resultado es el que todos conocemos. Los rankings socioeconómicos y sociodemográficos nos sitúan en los últimos lugares. Eso es responsabilidad de quien lleva décadas gobernando la provincia. Y esa responsabilidad no puede evadirse con planes que se inventan, que se dicen ad hoc después de unos presupuestos sin justificar y que dan lugar a informes tremendos. El Consejo de Contas analiza en octubre del año pasado 5 mandatos de las diputaciones de Galicia. De la Diputación de Coruña dice que es un ejemplo histórico de buena gestión. De las diputaciones de Pontevedra y de Lugo dice que ha habido un cambio en los últimos mandatos, cuando se ha instaurado el Plan Único, hacia una redistribución objetiva de fondos a todos los ayuntamientos, que han hecho que mejoren la gestión. Y de la Diputación de Ourense dice que año tras año, mandato tras mandato, el resultado no puede ser peor. ¿Qué pasa con esto? Que el problema del Consejo de Contas es que no califica, solo describe lo que ocurre. Si calificase, daría lugar a acciones a nivel de fiscalía.
Rafael, el domingo son las elecciones. Ahora, por decirlo de alguna forma, hay 2 bandos, ¿no? Los de Rafael y los de Alfredo. Una vez que se hagan la votación de todos los afiliados, ganará quien gane. Lo que haga Alfredo, hombre, no está aquí para preguntárselo, pero lo que va a hacer Rafael Rodríguez Villarino con esos otros que apoyaron o que podrían apoyar a Alfredo...
Puertas abiertas. De hecho, cuando ganamos hace 4 años, nos autocalificamos como la candidatura de la integración. Y de hecho lo que pasó es que había 4 candidaturas, inmediatamente una de las candidaturas se integró. Y las otras 2 fueron hasta el final. Recordemos que fueron unas primarias con doble vuelta. Y nosotros abrimos las puertas a todas aquellas personas que se quisieran integrar. Seguimos haciendo lo mismo. Y en la integración hacen falta 2 cosas. Uno, la voluntad de integrar, que nosotros la tenemos. Y otro, también la voluntad de querer integrarse, que es lo que tiene que tener la otra parte. Si la otra parte pone algo de su lado, por la nuestra no hay ningún problema.
Le envió una carta a la militancia, hablando de, fundamentalmente, la palabra contigo, ¿no?
Sí.
¿Pretende ir de la mano con ellos en esta nueva etapa?
Con todos los militantes. Es que la palabra imparables, que es esa palabra que quiere decir que una vez que sacas y remueves las trabas de una provincia puede despegar sin límites, necesita del apoyo de todo el mundo. necesita de que todo el mundo participe, porque no puede ser algo tan soberbio como que alguien se erija en un líder que va por sí solo a capitalizar el progreso de una provincia. El desarrollo de un lugar depende de la participación social. Esa participación social que ha estado cercenada por esa política clientelar que durante muchos años se basaba en el favor, en conocer a alguien y buscar a alguien, tiene que cambiar a un nuevo modelo de desarrollo moderno que dé lugar justamente a ese contigo, a esa participación, con los recursos a la vista y distribuidos de modo objetivo. No queremos más que eso. Creo que es algo bastante razonable y es un modelo alternativo al de los favores. Es el modelo de los derechos y el modelo de la participación social.
¿Cuántos militantes tiene el PSOE en la provincia de Orense?
Pues alrededor de 1.600.
¿Esos son muchos, pocos? ¿Puede haber más? ¿Hubo más en algún tiempo? ¿Se buscarán más? Lo digo porque estamos hablando en una época en la que, marcados por la maldita pandemia, que ha tocado, o más que tocado, los bolsillos de la mayoría de la gente. Hay gente que lo está pasando muy mal y que antes no vivía así. Y a lo mejor, oye, dices, hay que pagar unas cuotas, hay que responsabilizarse de alguna forma con el partido, pero puede haber gente que no tenga esa posibilidad. No sé cómo se afronta esta...
Bueno, por partes, ¿no? En cuanto al número de militantes, no es un número de militantes alto. No estamos satisfechos con ello. Así como a nivel de ciudad no está mal, es decir, estamos rondando los 700 militantes, casi el 50% de lo que hay a nivel de la provincia. En el cómputo de la provincia no es un número elevado. Tiene que ser un número más alto, es el más bajo de Galicia, y proporcionalmente, pues bueno, deberíamos situarnos al menos al nivel de Lugo. Bueno, esa es labor, una labor que tiene que hacer obviamente el partido para animar a la gente a que se afilie, y también tener en cuenta que la realidad socioeconómica de esta provincia, pues desafortunadamente, es la que es. Es decir, tenemos el índice de ingresos más bajos de toda Galicia, con muchísima diferencia. También es cierto que cuando el nivel de ingreso sobrepasa un determinado umbral, la cuota del partido pues se ajusta a eso, ¿no? Nosotros en este partido sí que hay cuotas demostrables, cuotas objetivas desde hace muchísimos años, y se ajustan también a las distintas economías. Entonces, bueno, si no se puede hacer, si no puede alguna persona afiliarse, pues claro, en fin, hay que respetar que esas dificultades económicas sean así. La figura del simpatizante, que es una figura que nosotros también tratamos de potenciar, pues puede dar por lo menos temporalmente una posibilidad a que esa gente participe en la vida política. Hay mucha gente, aunque no exista plenamente desarrollada la figura del simpatizante, porque es algo que aún está, digamos, sometiéndose a un cierto escrutinio. Había un modelo antes, estamos hacia un nuevo modelo, pero en ninguna agrupación socialista le puedo asegurar que se le impide la presencia a nadie. Yo he estado en asambleas donde han participado personas que no están afiliadas, que sin embargo eran claramente simpatizantes, y siempre han podido hacer aportaciones. Claro, para después, para participar en procesos orgánicos, ahí sí que es necesario estar afiliado. Y bueno, ya le digo, las facilidades económicas que se dan a las personas con menos ingresos existen. Y bueno, pueden situar una cuota muy baja.
En cuanto a la integración, hemos visto que dentro del grupo municipal del Partido Socialista, algunos concejales están de su lado, como José Rúas, por ejemplo, y otros están del lado de Alfredo García. Está Natalia González, Conchi, incluso el ex portavoz del Partido Socialista, Vázquez Barquero. ¿Esto el lunes no puede abrir algún tipo de fisura en el partido, esta división en dos entre dos rivales en una convocatoria electoral y después de la elección de los delegados al Congreso Federal, que también abrió alguna cicatriz?
Bueno, ha citado algunos nombres, ¿no?, de personas alineadas con una y otra candidatura de modo público, es cierto, pero bueno, lo que estamos es en un partido que presume de democracia y presume de primarias, ¿no? Entonces eso supone también, si eres un demócrata y estás en el Partido Socialista, en que después los resultados pues sean unos resultados asumidos por todas las partes, ¿no? Si no, seríamos un partido que obviamente no estaría cumpliendo su finalidad. Yo entiendo que en cualquier, digamos, competición política, donde alguien gana y otra parte, digamos, no sale vencedora, nadie tiene que sentirse derrotado, sino que tiene que integrarse en un proyecto común y considerarlo como propio, y con eso, digamos, encaminarse inmediatamente, como ya decía, hacia las siguientes elecciones. La gente está pidiendo al Partido Socialista que deje de ser ya una alternativa para que se convierta en una realidad, y la verdad es que yo recibo muchas adhesiones de personas que no son socialistas que nos están pidiendo que gobernemos. Entonces, para gobernar, nosotros lo que necesitamos es dar una imagen de estabilidad y de unión. ¿Eso es contradictorio con estos procesos? Bueno, puede entenderse así, pero lo cierto es que si después de estos procesos se produce esa unión en torno a quien resulte finalmente vencedor, pues bueno, yo creo que eso nos encaminará con mucha más fuerza hacia las siguientes elecciones.
Rafael Villarino va a tener un acto mañana en Rivadavia, el sí. sábado va a finalizar en la Plaza Pablo Iglesias, en el barrio de Las Lagoas, a la 1 de la tarde, con un acto en su campaña, y el domingo son las elecciones. En caso de ganar el lunes, ¿qué es lo primero que va a hacer?
Bueno, dar las gracias, pero eso ya lo voy a hacer el mismo día, ¿no? Y a partir de ahí, pues dirigirme a las distintas agrupaciones y todos esos trabajos que, también hay que decirlo, ¿no?, se fueron dejando un poco pendientes, porque este proceso, ¿no?, pues de alguna manera limita la actividad cotidiana, retomarlos con más energía que antes. El punto clave a partir de aquí es encaminarse directamente, como ya digo, hacia las siguientes elecciones, elegir los equipos más apropiados, la gente con mayor motivación, y sobre esa base conseguir nuestros objetivos, lo que decía antes, ¿no?, de pasar de ser un partido sobresaliente a que sea un partido de esa excelencia que necesita esta provincia. Se necesita sentirse representada por un grupo de personas competentes y comprometidas, sobre todo comprometidas, porque la competencia es importante, pero sin el compromiso con la sociedad no se consigue nada. Y a partir de aquí ofrecer lo mejor de nosotros mismos como servidores públicos, que eso es lo que tiene que ser quien está en el Partido Socialista, una persona al servicio de la ciudadanía, y ese mensaje ratificarlo una y otra vez y mostrarle a todas las agrupaciones el mayor apoyo posible desde la dirección provincial, como se ha tenido en estos años, pero con mucha más intensidad, porque la campaña electoral está llamando a las puertas.
¿En casa qué le dicen, Rafa? ¿Qué le dicen su familia? Decir, bueno, mira, ya es concejal, sigues otra vez con el partido, el de la provincia, a ver, ¿vas a dormir en casa o no? O sea, esto personalmente marca.
Tiene costes. Tiene costes. Lo que pasa es que tengo una familia muy comprensiva y, claro, cuando ven a su padre o a su marido o a su hijo, bueno, cuando lo ven que está pues todo el día colgado del teléfono, que presta poca atención en casa, que está poco, saben perfectamente a qué se debe y lo comprenden, ¿no? Yo tengo una familia que me supera en esos niveles, de verdad está muy por encima mía, es una familia de la que me siento muy afortunado. No utilizo nunca la palabra orgulloso porque me parece muy pretencioso, muy, en fin, de darse autovalía. Prefiero decir afortunado, y soy muy afortunado con mi familia. Y la verdad, me dan lecciones constantemente, que yo trato de aprender y de disculparme por todo aquello que dejo de estar a su lado, porque me implico en otras cosas, que en este caso, que también creo que es el futuro, por lo menos, de mi hijo, de mi hija, y el presente, ¿no?, del resto de mi familia. Y sé que eso tiene un coste, y a lo mejor algún día lo echaré de menos, ¿no? Y hoy quizá no me puedo ni parar a pensarlo, pero cuando me doy cuenta de lo que supone, a veces uno siente cierta carga, ¿no? Y bueno, y admiro un poco más a las personas que están a su lado.
¿Hoy comen en casa?
Sí, sí, hoy sí.
¿Hoy comen en casa?
Bueno, veremos.
Veremos. Mira, ¿ves? Veremos.
Veremos. No, la verdad, pero que me lo dice, veremos.
Es Rafael Rodríguez Villarino, es uno de los candidatos a ser, en este caso, a ser reelegido como secretario provincial del Partido Socialista en Orense, y le agradecemos que nos acompañe aquí los micrófonos de la cadena Campeón. Rafael Villarino, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muy amables, muchas gracias.
La 1:43.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Hotel Condado Polígono Barreiros,
Centro de Reconocimiento Médico Psicotécnico Juan 23,
Parrillada Mieiral,
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas,
Jesús Lorenzo Hijos Estación de Servicio Castadón,
Autosport Especialista Jaguar y Land Rover,
Gasolios La Tequín en Cole,
Chamos Martínez al lado Plaza de Abastos,
Restaurante Miguel González en Oferido de Aquía,
Cafeterías Gaya,
Grupo Vila en Aderraza,
Floristería Jomacos,
Clínica Dental Santo Domingo,
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal,
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Vive el invierno con tu radio.
En Cadena COPE comienza Las Efemérides del Día, espacio patrocinado por Betel, librería religiosa.
Tal día como hoy, en 1486, Cristóbal Colón se presentaba en Córdoba ante los reyes católicos y entraba a su servicio. Un 20 de enero de 1909, en España, el Congreso de los Diputados aprobaba una ley por la que se prohibía la exportación de obras de arte. En Londres, Inglaterra, en 1917, fallecían 80 personas tras la explosión de una fábrica de armamentos. En 1953... Eisenhower asumía el cargo de presidente de los Estados Unidos. Más tarde, en el 69, Richard Nixon era elegido presidente de los Estados Unidos. Más tarde, 1989, era George Bush quien juraba como presidente de los Estados Unidos. En 1993 lo hacían Bill Clinton y en 2017 lo hacía Donald Trump. Y hoy nos acordamos del 20 de enero de 2021. Y es que se reportaban, atención, 1.000.000
723.209 casos de COVID-19 en todo el mundo. Era el mayor récord en 24 horas desde que se había iniciado la pandemia de COVID-19. En un día soleado en la provincia de Orense, donde hoy alcanzaremos pues máximas de 14 grados, los termómetros marcan 17, marcan 7 grados en estos momentos en la capital de las Burgas. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios por el alma de don Adolfo Fernández Fernández, sacerdote y profesor jubilado, vecino que fue de San Payo, Maside, que falleció en el día de hoy, jueves 20 de enero, a los 78 años de edad, en Ourense, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su familia, ante tan irreparable pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La capilla ardiente será instalada en el tanatorio de Maside, hoy jueves 20 de enero. Su funeral se celebrará en la iglesia parroquial de Santo Tomé de Maside, mañana viernes, día 21, a las 5 de la tarde, para finalmente darle sagrada sepultura en el cementerio parroquial de Maside, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Sinzo. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy se desarrolla la cuarta jornada de la audiencia provincial del juicio contra el exalcalde popular Manuel Cabezas y el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo. Estuvo siguiendo desde sus inicios esta vista oral Amelia González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los dos acusados sabían que lo que estaban haciendo era completamente ilegal. Lo afirmó así la fiscal del caso en el que se juzga al exalcalde Manuel Cabezas y al exconcejal de urbanismo Ricardo Campo. Escuchamos un momento de la intervención, como decía, de la fiscal Carmen Eiro.
El presidente nato en todas las funciones es el alcalde. Por lo tanto, no podemos admitir tampoco pues eso, que no conocía, que no sabía, no podemos olvidar el Ayuntamiento de Orense, no es el Ayuntamiento de Madrid, que por mucho volumen de asuntos que hubiera en esa época, todos sabemos y todos conocemos que los dos acusados habían
En la exposición de sus conclusiones, la fiscal hizo un repaso por las declaraciones que a lo largo de la semana se han escuchado en la sala de la audiencia provincial, en la que se ha juzgado el conocido como caso del 10%, concluyendo que los acusados cometieron un delito continuado de prevaricación por omisión al no haber respetado la norma que obligaba a los promotores y constructores a la cesión al Concello del aprovechamiento urbanístico del 10% del suelo urbano no consolidado. Según concluyó la fiscal, no están todos los que son, pero son todos los que están y no se pueden escabullir echando la culpa al secretario.
Ya para terminar, señoría, me gustaría concluir que si bien en este procedimiento no están todos los que son, sí son todos los que están. Que los dos acusados, si pretenden escabullirse, permítanme aquí un dato de torero, tras una larga cambiada o cambiando de tercio, echándole la culpa al secretario, lo tienen difícil por todo lo que acabo de manifestar.
El juicio ha quedado ya visto para sentencia.
Jueves 20 de enero, es la 1:52. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos un sol espléndido en la ciudad de Orense, 7 grados de temperatura. Seguiremos teniendo cielos despejados hasta que los termómetros marquen 12 grados en Obarco, 13 grados en Verín, 14 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Accidente de tráfico esta mañana en Coles. ¿Qué ha ocurrido, Amelia?
Pues que una persona resultó herida tras impactar con su vehículo contra otro que se encontraba estacionado en la carretera de Baldo Regueiro Agustei, en el concello de Coles. Según ha informado Emergencias de Galicia, el propietario del vehículo estacionado alertó al 112 de lo ocurrido sobre las 11 menos cuarto de la mañana y señalaba que la persona que conducía el coche siniestrado estaba herida. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias, de la Guardia Civil de Tráfico, de Protección Civil de Coles y también los bomberos de Ocarvallín.
Echamos un vistazo a las carreteras que nos encontramos ahora mismo en la red viaria.
Obras en varios puntos, por ejemplo, en la autovía A52, concretamente en el punto kilométrico 223, sentido Vigo, el carril izquierdo está cerrado. También hay obras en la Nacional 525, a la altura del kilómetro 236, en Mato. Hay un solo carril con tráfico alternado, afecta, como decimos, a ambos sentidos de circulación. Y obras en la Nacional 120, desde en el kilómetro 583, en Barca de Barbantes, el carril derecho está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La última hora nos lleva hasta Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, porque a esta hora acaba de comenzar la presentación por parte del presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Orense Termal, que permitirá la transformación competitiva de los 15 municipios termales rurales de la provincia. La presentación tiene lugar en estos momentos en el stand de Galicia. La Diputación de Orense, que ha recogido en IFEMA el Premio Excelencias Turísticas por la campaña de promoción Orense Coge Velocidad, que pone en valor la conexión de la alta velocidad entre Madrid y Orense. La campaña ha llegado en la parte online a 8 millones de personas y en la parte de publicidad exterior a más de 4 millones, mientras el spot publicitario creado para la ocasión alcanza ya más de 90.000 visualizaciones en YouTube. Ahora se presenta la campaña turística de la Diputación de Orense, pero en apenas una hora, a las 3 de la tarde, se va a presentar en el expositor de la Agencia de Turismo de Galicia la campaña turística de la ciudad de Orense, bajo el título Ourense Corazón do Camiño. Estará, por tanto, la apuesta turística de la ciudad en uno de los mejores escaparates mundiales para las potencialidades turísticas de la ciudad, y es una campaña articulada en torno al Camino de Santiago y la potenciación de la Vía de la Plata como oportunidad inmejorable. Una campaña que presenta el Ayuntamiento de Orense buscando situar a Orense como destino de referencia para los que acuden a Santiago de Compostela a través del Camino Mozárabe. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy? Pues se habla de la presentación en Fitur, y el geodestino Manzaneda Trevinca Valdeorras se ha presentado esta mañana la 42 edición de Fitur y ha presentado su nueva campaña titulada Terras que Saben, una acción publicitaria que conjuga el saber del carácter histórico de este territorio con el sabor de su gastronomía. La presentación tuvo al Observatorio Astronómico de Trevinca como proyecto motor vinculado al municipio de Abeiga como destino Starlight, uno de los mejores lugares para ver las estrellas. El presidente del INORDE, Rosendo Fernández, acompañado del delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, y el alcalde de Abeiga, Juan Anta, presentaron este atractivo turístico esta mañana, donde Rosendo Fernández indicó que esta zona oriental de la provincia es una tierra de caminos, explicando que es por ahí donde está su entrada en Galicia del Camino Jacobeo de Inviernos. Una buena noticia, la curva de casos de COVID-19 desciende en la provincia y son 8.183 las personas infectadas. Ahora mismo, en estos momentos, hay 78 personas ingresadas en planta por coronavirus en los tres hospitales públicos de la provincia. La mayor parte, 60, en el Complejo Hospitalario Universitario Orense. El Hospital de Valdeorras tiene 12 y 6 el Hospital de Verín. Hay 7 pacientes en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos. Y se siguen conociendo nuevos positivos a través de los cribados de test de antígenos sin cita previa y gratuitos que se desarrollan en los tres puntos habilitados en la provincia. 89 positivos detectados en las últimas 24 horas, es decir, en el día de ayer. En el espacio Xove, 40 positivos, 28 en Valdeorras y 21 en Verín. Además, en los test itinerarios comarcales que se están realizando durante estos días, en 11 municipios de la provincia, ayer se realizaban en Maceda, Xinzo y O Carballiño, se han detectado 9 positivos en Maceda, 5 positivos en la capital de la comarca de Alimia y 11 positivos en la capital de la comarca de O Carballiño, es decir, en la villa do Arenteiro. Y hoy se habla también de los delitos cibernéticos. Aumentaron más de un 41% durante el año 2021 en la provincia de Orense. Su delegado del gobierno, Emilio González Afonso, ha presentado los nuevos equipos de la Guardia Civil en la provincia especializados en esta lucha contra la ciberdelincuencia. Cuenta con 7 efectivos. El subdelegado del gobierno indicó que en los últimos 5 años la cibercriminalidad se incrementó de manera significativa. Durante el año 2021 aumentó, como decíamos, más de un 41%, con 761 infracciones penales telemáticas. La nueva depuradora de Orense fue inaugurada en el año 2016 como una solución a las quejas de los vecinos por los olores que provocaba la vieja estación de tratamiento de aguas residuales de Reza. Ese problema quedó solucionado, pero se abrió otro, un litigio entre el Ayuntamiento de Orense y la sociedad estatal Aquaes. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado la razón a esta última, que reclamaba al ayuntamiento 4,5 millones de euros por las obras de la nueva depuradora. La sentencia no es firme y el gobierno orensano estudia recurrir. Y hoy el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ofrece la segunda conferencia de la Semana de la Teología en Ourense con el tema Caminar Juntos para Sembrar Esperanza y Acompañar en la Etapa Final de la Vida. Tendrá lugar a las 8 en el Liceo. Y la ourensana, Madre María José Sotelo Iglesias, ha sido elegida nueva superiora general del Instituto Calasancio, Hijas de la Divina Pastora, natural del barrio de Ocouto y exalumna del Colegio Santo Ángel. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.